José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Así suenan los goles del Barça al Daegu. Gabi, dos goles de Gabi, otro de Lewandowski, otro de Toni Fernández y otro gol de Rashford, el primero con el Barça. Está amaneciendo en Asia y ahí está Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Aquí son las 7 y 13 minutos de la mañana.
Amaneciendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya lleva rato, digamos, amaneciendo.
¿Dónde estás? ¿Estás en Corea o en Japón?
No, estoy en Corea aún, estoy en Daegu. Estoy en Daegu, en el lugar donde
ya
se ha jugado.
De allí ya partes para España, ¿no?
Bueno, sí, vamos a Seúl en un tren que está a 300 kilómetros de distancia, Daegu al sur de Seúl. Vamos en tren y salimos a nuestra noche. Cogemos un vuelo y volvemos de Seúl a Ámsterdam, Ámsterdam-Barcelona.
Bueno, 5-0 ha ganado el tercer partido, ha hecho 15 goles en tres partidos. Es evidente que lo deportivo le va muy bien al Barça. No hay motivos para pensar que lo que el año pasado fue tan bien le vaya a ir mal este año al Barcelona. Otra cosa son los asuntos de gestión, que eso ya pues la Porta camina en el alambre permanentemente y de ahí no se cae. Va en el alambre de puntillas y no se cae. Está Emilio Pérez de Rozas con nosotros. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Di lo que quieras de lo de Real Madrid.
No, un momento. A ver. No, me hace gracia porque muchas veces hemos reflexionado sobre tertulianos del Real Madrid, tertulianos del Barça, tertulianos del... Pero he estado oyendo oyendo intensamente a Tomás, a Rubén y a
Arancha.
Sí. Y ahí, no, me gustaría, si puedo, hacer algunos matices. Uno. Yo flipo con la posibilidad de que tanto Ceballos como Rodrigo se queden en el Madrid. O sea, yo creo que no se van a quedar en el Madrid. O sea, es que estos muchachos no han jugado un minuto. O sea, estos muchachos no es que necesiten hablar con Xavi Alonso a partir de hoy o de mañana. Es que no cuentan con ellos. Entonces, claro, otra cosa es que, exacto, encuentren comprador y encuentren la manera de pagarles. Pero que estos muchachos no entren en los planes de Xavi Alonso me parece evidente. Segundo, que el Real Madrid, esto lo hemos hablado más de una vez, Corre, estas semanas, estos días, que el Real Madrid no fiche un cross es una de las 10 barbaridades más grandes que han pasado en la historia del Real Madrid. O sea, el Real Madrid no se va a salir de esta sin un cross. O sea, no se va a salir de esta tal y como está el panorama futbolístico de Liga y de Champions, ¿vale? Eso es así. Y después, solamente a las protestas, no de Real Madrid Televisión, sino a los matices de Arancha y Rubén habla un poco, pero de Tomás, solo quisiera recordar que el Real Madrid se ha llevado 74.6 millones de euros del mundialito, ¿eh? ¿Vale?
¿Tú qué o sea, dices, cuidadito. Cambiaba el
no,
de descanso por millones.
Yo no lo sé. Pero que alguien esté ahora reclamando una semana más de entrenamiento o de vacaciones después de haber decidido ir al mundialito y después de que además la premisa para ir al mundialito no era ganarlo sino era llevarse los máximos millones posibles y se ha llevado 74.6 y ahora reclame que se retrase el partido, la verdad me parece un poquito por favor, solamente digo eso, ¿vale? Lo digo porque ninguno de nuestros tres de nuestros dos chicos y nuestra chica ha hablado de ese pastizal que se ha llevado el Real Madrid. O sea, el Real Madrid juega el mundialito, se lleva el pastizal y después pide que le retrasen el partido de esos. Hombre, de verdad, un poquito de por favor, ¿eh?
Bueno, el Madrid juega su partido. Es cierto que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, va a jugar el miércoles que viene la final de...
Y el Chelsea que la ganó igual. Aquí no he oído a ninguno protestar, bueno, ¿entiendes?
Bueno, bien, hablemos de...
Perdón,
Víctor, te quiero preguntar, al margen del partido de hoy, bueno, primero, Cubarsí está bien.
Está bien, solo era un golpe el que ha recibido y ya se iba por su propio pie caminando hacia los vestuarios. Rápidamente, la primera exploración nos decían que había recibido un golpe, que se quedaba en eso y ya está. Y luego Hansi Flick en rueda de prensa, una respuesta muy, muy, muy breve, porque ha sido muy, muy, muy rápido y muy escueto, ha dicho que era un golpe y era un golpe en la rodilla izquierda. Así que vuelve a Barcelona. Entiendo que allí, como a Fermín López, que estaba descartado para el partido de hoy, como a Íñigo, que se ha dicho que tiene fatiga y no ha jugado los dos últimos amistosos, pues les harán alguna prueba más para descartar cualquier lesión, pero las primeras exploraciones con Cubarsí están tranquilos y han dicho que solo era un golpe en la rodilla izquierda.
Al margen de los goles, Vaya jugadón, ya sé que era el Daegu, vaya jugadón de Lamine, que ha hecho en el partido de Soje, que lo ves una y otra vez y dices, qué facilidad para hacer jugadas de recortes y de pases, o sea, está en el mismo punto que el año pasado. Ha dicho Araujo lo siguiente sobre la posible salida del Barcelona.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona, creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
¿Hay alguna noticia de mercado, de salida o de entrada, Víctor?
No, ahora mismo el mercado del Barça por parte de Araujo, es verdad que Araujo desde en el mercado de invierno aquello fue lo más fuerte porque parecía se iba a la Juventus, que hay que recordar aquellas imágenes en Movistar en la Supercopa de Lewandowski diciéndole cómo te vas a ir, no te vayas ahora, espérate al final de la temporada. O sea, él se iba, en el Barça rápidamente lo frenaron, le renovaron, creían que a mitad de la temporada no podía irse, que aún estaban disputando la Supercopa, no habían ganado ningún título, pues no podían perder a un central por lo que pudiera pasar, y ahora están tranquilos, ha dicho esto Ronald Araujo, pero están tranquilos en el Barça porque no saldrá, y además es importante porque a dos semanas de empezar la Liga Íñigo Martínez no ha jugado dos amistosos, que quizás es por la calor, quizás por la fatiga de Asia, pero no ha jugado. Cubarsí se ha llevado un susto, o sea, necesitan centrales, y del resto de jugadores se habla mucho de Fermín o Casado, pero lo que dicen en el club es que no están en venta, o sea, que ellos no han puesto en venta a nadie, que en todo caso si alguien quiere algún jugador, no es titular porque cada vez es más caro jugar en el Barça y no es titular y no tiene minutos, si alguien trae una oferta, entonces la estudiarán. El único que le recomiendan salir, al único, es a Héctor Ford, pero cedido porque no juega y porque creen que necesita minutos y que ha perdido un año entero sin jugar apenas, y que ha perdido un año en una edad, pues tiene 19 años, en la que tendría que haber jugado. El resto, no hay ninguno que esté a la venta oficialmente por parte del Barça. Si alguien trae ofertas, entonces eso es verdad que reconocen que la estudiarán según el caso de cada jugador.
Emilio, ¿lo das por cerrado la plantilla del Barça?
¿Qué dices? Ni hablar. A ver, Corro, hace 7 meses el Barcelona está en la misma situación que hace 7 meses. Hace 7 meses, cuando tú recordabas ahora dolorosísima lesión de Carolina, bueno, pues si echas no solo la vista, sino el audio atrás, verás que antes de que el Barcelona jugara, ¿verdad, Víctor?, el partido de Copa contra el Barbastro a inicios de enero, todo el mundo le decía a Dani Olmo y a Pau Víctor que estaba arreglado lo suyo de la inscripción, y después ya viste cómo lo inscribieron. Y está todo igual. Es decir, hace más de 30 días que han acabado la temporada y no hay liquidación del balance. Hace 4 años y 6 meses que el Barcelona, que Laporta ha tomado la presidencia del Barça y no hay fair play, no hay uno por uno, el Spotify Camp no se sabe cuándo volverá, están peleados con Ter Stegen, o sea, es que es una situación tan tan parecida, o sea, cuando tú hablas de que camina sobre el alambre, efectivamente camina sobre el alambre, a menudo con red que le prepara el CSD o el gobierno de Pedro Sánchez, y después también, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que se van a vender a Fermín o a Casado o a alguien, porque si no, no van a poder tener fair play, pese a que ellos ahora se resistan a decir que no se van a vender a nadie. Yo creo que se lo van a vender, entre otras razones, porque, por ejemplo, o nos han estado engañando desde la Liga, y sobre todo el nuevo auditor del Fútbol Club Barcelona también nos está engañando, o como el Camp Nou no se pone en marcha y no tiene gente y no pueden utilizar los palcos VIPs, tampoco los pueden contar en el balance, porque esos palcos, que son muchos millones de euros, solamente se pueden computar si están, no si están construidos, si están utilizados. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que es muy probable que Laporta y su gente se salga una vez de esta, una vez más, pero desde luego estamos a 15 días de empezar la Liga y está todo como hace 7 meses. El nuevo caso Dani Olmo se llama caso Joan García o se llama caso Marcus Rashford, pero está así. O sea, es esa la situación. El equipo sigue manteniendo al club de una manera absolutamente brutal. Como muy bien dice Tomás, como se despiste alguno, pues igual esto se decide en noviembre, ¿me entiendes? Pero yo creo que además también, Víctor, yo creo que ahí en el centro del campo hay un atasco, porque ahí está Bernal, que vuelve, Casado, Fermín, Dani Olmo, Gaby Pedri,
Gaby,
De Jong,
que ha reaparecido muy bien.
Bueno, Gaby, que además, tiene la protección del cuñadísimo Alejandro Echevarría, que es su preferido, por lo tanto, Gaby, tal y como está, no va a salir.
Porque ahora el equipo titular en el centro del campo, ¿quién sería? ¿Pedri, De Jong,
Gaby?
Gaby,
sí, en teoría,
o Dani Olmo, Pedri de
bueno,
Dani
también,
Olmo.
O Dani Olmo, o sí. Gaby, o Fermín, porque claro, porque además, digamos que Fermín tenía, o tiene, perdón, el gol que ahora ha vuelto Gaby otra vez, también Dani Olmo también tiene gol, yo creo que ahí hay una discusión que no sé, Bernal y Casado, la verdad es que no sé qué minutos van a jugar.
¿Qué dirías,
¿no?
Víctor, lo mejor de la gira, en nombres propios, lo mejor de la gira para ti, ¿qué ha sido?
Lo mejor, bueno, ver que Lamine Yamal ha dado un paso adelante, que además en los entrenamientos estamos viendo que está entrenando mucho para chutar con la pierna derecha, o sea, el es zurdo, pero está entrenando mucho para chutar con la pierna derecha. Cualquiera que le preguntes te dice que vuelve, veníamos de hablar de su fiesta de cumpleaños y demás, te dice que vuelve muy motivado, que físicamente está mejor que el año pasado y que ha mejorado, o sea, que ha dado un paso más. Y si se está hablando de la pasada temporada, si puede ganar o no el Balón de Oro, pues claro, si este año encima ha dado un paso adelante y tiene muchísima ambición por ganar la Champions y el Mundial, pues veremos cómo le va, pero pinta muy bien. Lo de Lamine, Gaby, que ha reaparecido ya por fin después de un año lesionado, de ir entrando poco a poco en el equipo, pues ya se le ve para ser titular. Y Dro, la irrupción de Dro, de Jofra Torrens, que son jugadores que para
bueno,
el Barça serán importantes. Pero
y después,
sobre todo,
Víctor, la consolidación absoluta de Joan García, claro. O sea, quiero decirte que
titular y con el uno.
Sí. Que la aparición de este portero, que se ve que obra hasta milagros en los entrenamientos, ¿me entiendes? Yo creo que es así. Y respecto, Corro, a Lamine Yamal, yo creo que de la misma manera, ¿vale? De la misma manera, o al menos a mí, que disparamos un poco las alarmas con la fiesta y con todo esto y tal, es evidente que estamos ante un muchacho que se toma muy en serio esto, ¿eh? Y cuando digo que se toma muy en serio esto, me refiero a no solo con la intensidad que se prepara, cómo se prepara, sino también, yo creo, en una especie de liderazgo divertido, ¿no? Y llamativo con su fútbol, ¿no? Que además es un fútbol que lidera el juego ofensivo del Barcelona sin la necesidad, aunque supongo que marcará goles, sin la necesidad de marcar goles. O sea, hoy por ejemplo se ha puesto el equipo al hombro, el equipo ha ganado 0-5, yo no he marcado ninguno y ya da igual. O sea, es decir, ha acabado
el mejor.
Claro,
el mejor.
Exacto, ha acabado el partido y tú miras y dices, perdón, y dices, no, perdón, estos son Lamine Yamal y 10 más, ¿no?
Sí, sí, muy bien, está volando el Barça, llega por la mañana a España, Barcelona, Víctor.
Sí, ahora mismo está sobrevolando el espacio aéreo de Mongolia.
¿Cómo estás ahí con el radar, eh?
Sí, pues, por si me lo preguntabas.
Corro, ¿sabes por qué lo hace eso, Víctor? Porque cuando se fue no volaba el Barça. O sea, él llegó a Japón y el avión del Barça no había salido todavía. Es por increíble. Eso ahora lo persigue.
Bueno, por cierto, recomiendo que sigan si no lo hacen, los artículos que escribe Emilio Pérez de Rozas en el periódico. Porque, valorando lo que hace deportivamente, es capaz de ser muy crítico con la gestión de Laporta, cosa que no es fácil, porque cuando el viento sopla muy a favor en lo futbolístico, es muy fácil estar al lado del club, porque es muy fácil estar, pero contar las otras cosas que no son tan bonitas, las cuenta y cuenta muchas de ellas que evidentemente a veces no se pone el foco sobre ellas y las cuenta muy bien. Así que echa esta cuña, Emilio, hablamos estos días, ¿vale?
Olé, estupendo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, chao, Víctor.
Víctor, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Muchas gracias. El Barça llegará a las 8 de la mañana de este martes y lo siguiente, el Gamper, donde por cierto puede reaparecer Marc Bernal un año después de su lesión. Sería otra gran noticia para Flick para esta temporada.
El domingo contra el Como. Lo contaremos. Víctor, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Lo que viene ahora es una conversación sobre el fichajeo, sobre el mercado de fichajes, sobre el mercado del fútbol español e internacional. Están aquí Isaac Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Encargado de la Primera División. Está Pepe Torrente, La Coruña. Ahora enseguida saludamos a Pepe. Está Fermín Molano para hablar de los fichajes en el fútbol internacional. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Hay muchas cosas, Avilés. Bueno, las que se han hecho las hemos contado, que son Guedes, fichajón de la Real Sociedad. A ver cómo está, ¿no?
Sí, exacto. Es el segundo fichaje de la Real Sociedad. Llevaba tiempo Mauri Diaki diciendo en el partidazo que necesitaba moverse la Real. Bueno, pues es el segundo que confirma. Tras Caleta Sar, llega procedente del Wolverhampton, Gonzalo Guedes, 28 años, firma hasta 2028. La Real, que pagará 4 millones más 2 en variables, un fichaje que no sale muy caro. Y, bueno, es un fichaje que necesitaba, pero miran más, porque después de la marcha de Zubimendi en el centro del campo hace falta más movimientos. Y el otro, también un centrocampista, en este caso Nelson de Osa, del Real Betis. Un colombiano de 25 años, fueron a México a buscarlo, llega del Rayados de Monterrey, equipo de Ramos y de Sergio Canales, viene para reforzar ese centro del campo después de salidas tan importantes como las de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid o la marcha de William Carballo. Y bueno, Nelson de Osa, que firma hasta 2030 y por el que el Betis pagará 12 millones más 2 en variables.
Yo voy a preguntar como si supierais todos, el que ha fichado el Betis, el colombiano, ¿en qué puesto juega del centro del campo, sabes?
En teoría es un suplente, un jugador para jugar de 5, como...
De 5,
como...
por Cardoso, ¿no?
Cardoso.
Por
Johnny Cardoso, y William Carballo, sí.
Vale, vale. O sea, es el jugador que ha fichado el Betis para cubrir ese puesto. Ahora sí, Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué se ha hecho en segunda? Lo que se ha hecho en segunda en el día de hoy, ¿qué es?
Pues mira, por ejemplo, que Mollejo va a jugar en el Burgos, procedente del Atlético de Madrid.
Mollejo, el que es del Atlético, pero ha estado en el Tenerife, por ejemplo, ¿no? Y en otros equipos.
Eso es, también en el Zaragoza, y que el año pasado estuvo en el filial del Atlético de Madrid y que finalmente va a jugar esta temporada con Ramis en el Burgos. Javi Montero, otro es del Atlético de Madrid, que se formó en las categorías inferiores del conjunto colchonero, llega al Málaga desde el Racing de Santander. Y luego tenemos a Aarón Martín, que llega al Mirandés. ¿Y cómo se llega al Mirandés habitualmente? Pues eso, en calidad de cedido, en este caso por el Al-Qadis de Arabia Saudí. Así que esos han sido los tres grandes movimientos del día en segunda división.
¿Javi Montero de qué juega? ¿El que llega del Málaga al Racing?
Central.
Vale, vale. Yo digo que algunas cosas que no sé, os pregunto, y no lo hago a mala idea, confiando en vosotros que sois los especialistas. En el fútbol internacional, ¿ha fichado el campeón de Europa, Fermín? ¿Qué ha fichado o qué está a punto de fichar?
Está a punto de fichar a Chevalier, portero francés de 23 años del Lille, que era una oportunidad de mercado para los parisinos, y también al central ucraniano Ilya Zabarny, de 22 años, que fue la temporada pasada compañero de Hausen en el Bournemouth.
O sea, dos fichajes para el equipo de Luis Enrique. ¿Hay algo más así en el fútbol internacional que sea trascendente para nosotros?
Trascendente, el Bournemouth se ha quedado sin centrales y ha llegado a un acuerdo con el Sevilla por unos 30 millones, pero el jugador no quiere irse todavía.
Esto que me cuenta es que no se ha hecho. O sea, yo te pregunto por cosas que se han hecho.
¿Hecho así grande que nos interese? No.
¿Este que quería el Atlético de Madrid, Enzo Millot, se ha ido finalmente a Arabia Saudí? ¿Eso está hecho o no?
Está a punto de hacerse oficial, va a fichar por el Al-Ahli. Y de momento eso es lo que tenemos.
Muy bien, pues esos son los que están hechos. Y ahora os pregunto por cosas de las que se habla mucho y que están a punto de hacerse, o se pueden hacer, o se está trabajando en ellas. En primera, Avilés, ¿de qué se está hablando?
Bueno, pues hay uno que está muy cerca, al parecer, es Mariano Díaz.
Hombre,
lleva
Mariano.
Toda la pretemporada en el Alavés, 32 años.
O sea, pero que está a prueba ahí en el Deportivo
Alavés. Está a prueba, sí. Estaba varios meses inactivo y se reincorporó a la pretemporada con el Deportivo Alavés. Parece que ha convencido, según informa Mundo Deportivo, ha convencido clarísimamente a Coudet. Y se esperaba que en las próximas horas se hiciera oficial. No se ha hecho todavía, pero al parecer va a firmar un contrato por los próximos 2 años. O sea que esto es un rumor, pero de los más cerca de ser oficiales. Recordemos además que el Alavés se ha desprendido, por ejemplo, de Quique García, que es delantero del Español, o de Panichelli, que no ha jugado todavía porque no llegó a jugar en Alavés, estuvo cedido en el Mirandés, pero
goles como loco.
Ha hecho buena caja con la venta de Panichelli. Otro rumor, este que ha generado un poco de controversia, Thomas Partey al Villarreal.
Estaba en el Atlético y luego se fue al Arsenal.
Eso es, que estaba en el Arsenal, 32 años, ahora mismo está libre porque acabó contrato con el Arsenal y es un jugador que aparentemente en lo deportivo sería muy atractivo, pero digo que genera controversia porque poco antes de que ese contrato con el Arsenal acabara, bueno, pues el futbolista fue acusado presuntamente de 5 delitos de violación y 1 también presuntamente de agresión sexual. Y esto, que bueno, es una noticia que han publicado también varios medios de ese acercamiento del Villarreal con el jugador, parece que no convence a buena parte de la afición, que estaría en contra de esta incorporación.
O sea, lo quiere el Villarreal, pero muchos aficionados no quieren a Thomas
Eso
Partey,
es,
¿vale?
Eso ha generado cierto debate, ¿no?, en la afición del submarino amarillo. Hay dos jugadores también de rumores en el Español.
A ver.
Berkant Kutlu, que es también un 5, un mediocampista suizo tan nacionalizado turco que ahora mismo está en el Galatasaray, 27 años. Bueno, según dicen desde Turquía, es un jugador que estaba cerca del Español, pero ha habido dos ofertas del Español. Esto te digo lo que dicen los medios turcos que siguen mucho al Galatasaray. Y las dos las ha rechazado el Galatasaray y ahora mismo hablan de negociaciones rotas. Es verdad que ya sabes que el fútbol cambia mucho, pero ahora mismo se habla de negociaciones rotas. Y luego otro que parece más probable es el de Lucas Vázquez. Varios medios que tienen buena información del Español, como el 1900 o equipos diarios muy cercanos al Español, hablan de que se trataría de convencer al jugador, el ex del Real Madrid, para que llegara libre y que sería una incorporación para el Español. Y ahora te hablo de una salida que está muy cerca. De hecho, ya nuestros compañeros en COPE Mallorca la dan por hecha porque se está acercando la oferta a lo que pide el Mallorca, que es Dominic Grave. La portería del Mallorca está completa con la continuidad de Leo Román y la llegada de Lucas Bäckström, pues ya parece que está totalmente cubierta y, bueno, le buscan una salida. Han llegado varias ofertas del Olympique de Lyon. Hoy nos contaba Luis Ángel Trives la última de 6 millones de euros. Ya eso ya empieza a convencer al Mallorca, así que lo más probable es que se marche pronto el guardameta eslovaco.
Semáforo amarillo en segunda. ¿Qué está caliente, caliente, Pepe?
Pues mira, por ejemplo, en el Depor ha entrado el Fortaleza, un equipo de Brasil, para intentar convencer a Elton Leite, al portero titular del conjunto de Antonio Hidalgo, que regrese a su país, y ha entrado con una propuesta muy potente y es muy probable, se apunta, que puede dejar el Depor y puede ser ya el final de la etapa de Elton Leite, así que al Depor le tocaría buscar un sustituto porque estaba llamado Elton Leite a ser titular. Y mira, también leo en las páginas del diario Marca que Beisman podría dejar el Granada con destino al Fortuna de Düsseldorf, así que vamos a ver también cómo hace el Granada, que en teoría también me imagino que querrá confeccionar un equipo para estar en la parte alta y para intentar estar el año que viene en Primera División.
¿Qué se rumorea en el fútbol internacional, Fermín?
Pues en Italia, justo ahora, Fabricio ha confirmado que...
¿Fabricio Romano? Romano. Sí. Tú llamas Fabricio como si fuéramos tronco suyo.
Como en verano le tenemos normalmente...
Fabricio Romano, ¿qué dice?
Pues dice que Miguel Gutiérrez se va al Nápoles por 18 millones, sin movernos de Italia. Lukman está apretando para fichar por el Inter, que hoy se ha ausentado del entrenamiento del Atalanta. Y Giovanni Simeone, el hijo mayor del Cholo, ante la falta de protagonismo en el Nápoles, pues se va a ir al Torino por unos 9 millones. Luego, David Ornstein... también en el culebrón de Alexander
David
Isak.
David Ornstein es un periodista británico que las clava, ¿no?
Exactamente. Pues dice que el Newcastle ofrece más de 80 millones por Sesco, delantero del Leipzig. No se ha dicho nada nuevo de Isak, pero entendemos que si van a por este delantero del equipo alemán, pues será porque el sueco abandonará el equipo inglés. También Fabricio ha dicho del Chelsea que está interesado en Xavi Simons, pero si no salen jugadores de la plantilla, como el Chelsea tiene pocos jugadores, pues no podrá llegar el neerlandés. Antes hemos hablado de que el PSG se va a reforzar con un joven portero, tendrá que dar salida a Donnarumma, que termina contrato el año que viene y, bueno, tiene una ficha alta.
¿Y por quién suena Donnarumma?
Dicen que por el Manchester United. Según
Donnarumma, Manchester United, ese es un rumor, ¿no?
Sí, un rumor del periodista turco Ekrem Konur. Y ya para acabar, Fabricio también, tras la despedida de Son del Tottenham, pues ha dicho que se va a ir a Los Ángeles FC por unos 15 millones.
Son, el jugador coreano del Tottenham, a Los Ángeles FC. Y os he pedido también que buscarais un fantasy, es algo que se rumorea mucho en la prensa, pero que parece muy loco, muy loco. En primera hay alguna cosa muy loca.
No, fíjate, teníamos la de Luka Jovic, que estuvo muy cerca de cumplir por el Oviedo, pero que ahora ha dado un giro y se ha marchado a la ECA de Atenas. De momento no se habla de ninguna locura en ningún club ahora mismo que pueda ocurrir.
En segunda hay algo muy loco, Pepe.
Bueno, yo me quedaría con el tema de Juan Cruz, porque sí, parecía seguro que ibas... Sí, porque parecía seguro que iba a dejar el conjunto pepinero, que había muchos equipos de primera que estaban interesados en él, y hoy el director deportivo Andrés Pardo ha dicho: negociaciones abiertas no tenemos absolutamente con nadie, así que veremos lo que ocurre con un futbolista que en segunda tiene que ser diferencial, que todo el mundo daba por hecho que se iba a marchar a un equipo de primera división, pero que hoy han puesto un poquito el freno de mano.
Bueno, este es un pedazo de jugador que es verdad que puede ser diferencial en cualquier equipo de segunda división para subir a primera. ¿Y la fantasía en el fútbol internacional, Fermín, cuál es?
Pues a Neymar le han salido dos novias en el fútbol.
Neymar, a ver a dónde quieren colocar a Neymar.
Según TIC Sports, el medio francés, dice que el Marsella está interesado en el brasileño con el morbo que conlleva pues esa relación con el PSG entre Olympique de Marsella
y Paris Saint-Germain, enemigos.
Es. Y también en la Juventus, su compañero de selección, Gleison Bremer, central, le ha abierto las puertas al equipo bianconero. Y también hay que recordar que Cristiano, cuando tenía la edad de Neymar, fue cuando fichó por el equipo de Turín, y bueno, si lo hace el equipo bianconero, pues bueno, le saldría un poquito más
fantasy barato. Para Neymar. Dicen que Olympique de Marsella, Juventus. Pero esto ya digo que es fantasy, ¿eh? Que las cosas confirmadas, hecho, lo que hemos contado primero. Bueno, pues así está el mercado en el día de hoy. Mañana contamos más. Avilés, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Pepe, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Fermín, hasta luego.
Chao, Corro.
Y como hemos hablado antes, al principio del programa, se han jugado dos partidos, bueno, dos equipos han jugado tres partidos amistosos, porque el Athletic Bilbao ha jugado dos contra el Liverpool y no le ha ido nada bien, ha perdido los dos con los suplentes y con los más titulares. José Ángel Peña, hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro. Le ha ido bastante mal.
Bastante mal. Y luego encima se han lesionado, que es lo más importante, Sanzetti y Yuri, y parece importante, ¿no?
Correcto. Por eso te digo, el balance es bastante negativo. Primero, porque se suman dos nuevas derrotas, que dicen que a estas alturas de temporada no importa, pero el Atleti lleva 5 en 6 amistosos, y algo quiere decir. La imagen ha sido bastante pobre, sobre todo en la unidad B, y para colmo de males hay que añadir 3 nuevos lesionados. Prados, con un problema muscular, Sanzet, con un problema en la rodilla derecha, y Yuri, debido a una contusión. Hay que esperar el parte médico, pero veremos a ver qué es lo que sucede.
Lo de Sanzet, lo he visto que estaba viendo el partido, se le ha caído Esbolay encima.
Se le cae encima,
Y le ha hecho bastante daño. O sea, ¿qué crees que es? No, no muy, muy grave, pero a lo mejor se pierden a lo mejor el primer partido de Liga.
Claro, es que estamos a 2 semanas. Entonces, bueno, habrá que esperar. Hay que recordar que también están en el dique seco Paredes y Eguiluz, que el Athletic tiene un agujero tremendo en el eje de la zaga. Solo tiene Valverde a su disposición un central específico, que es Dani Vivian. Ya estaba así antes del partido de hoy, pero es que el que estaba llamado a ser el titular, central titular de circunstancias, Yuri, pues es otro de los que ha caído hoy. No hay que perder de vista también que Geray está sancionado. Por cierto, Geray ha comenzado a entrenarse hoy con el Derio, equipo no profesional de Tercera Federación, que entrena su ex compañero y ex capitán Iker Munien, así que desde el punto de vista de la enfermería no pinta demasiado bien. Y en lo futbolístico, pues el primer partido, la verdad es que...
¿Qué te ha gustado? ¿Destaca algo que te haya gustado de los dos partidos?
Bueno, es que del primero, pues nada.
El primero han perdido 4-1,
Se han entregado, que en la segunda parte, bueno, que se han rodado algunos jugadores, que Guruceta, bueno, pues ese goleador que la temporada pasada no anotó tanto, pues hoy ha marcado, eso siempre es importante. Y fíjate, me va a quedar con algo que no es futbolístico, con los homenajes que se han tributado a Diego Jota, fallecido junto a su hermano hace un mes. Era la primera vez que Liverpool volvía a Anfield desde entonces, y bueno, pues incluso el partido se ha parado en el minuto 20 para que los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego pudieran participar también de uno de esos homenajes. Y en el segundo duelo, pues bueno, pues que efectivamente entre titulares no hay tanta diferencia, no la ha habido ni en el marcador ni tampoco en el juego, pero es que el Athletic está lejos de su mejor versión, no acaba de carburar, y esto empieza muy fuerte para el Athletic, que como sabe Ernesto Valverde, tiene que acumular un buen número de puntos antes de meterse en la vorágine de la Champions, si no quiere que la Liga se la haga cuesta arriba. Y por supuesto, bueno, pues te iba a decir que me quedo siempre, que también en este caso, con los goleadores, porque ha metido un delantero Marouane y otro Sanzet, pero claro, después de la lesión de Sanzet, mejor me quedo callado. O sea que
bueno,
no vamos a sacar de donde no hay. Corro.
A ver si mañana tenemos buenas noticias con las lesiones
de los jugadores.
Un abrazo, Peña, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Vamos a Sevilla, Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El trofeo de Antonio Puerta se le ha quedado por penaltis el Sevilla.
Sí, contra el Alcasia de Michel, que por cierto volvía a la que fue también su casa aquí en Sevilla. Ha dicho que Almeida es el entrenador adecuado para sacar al Sevilla la situación en la que está. Ha sido un partido que ha debido ganar el Sevilla con claridad, pero ha fallado una barbaridad arriba y sobre todo sigue teniendo errores groseros atrás. Un penalti de Carmona que era absolutamente evitable, y después una falta muy mal defendida en el 90, han hecho que haya que llegar a los penaltis. Pero hay detalles interesantes, por ejemplo, de nuevo gritos de directiva de dimisión en el estadio, el ambiente enrarecido, un solo fichaje, Corro, un equipo que estuvo a punto de irse a segunda el año pasado y a 2 semanas de que empiece la Liga, un solo fichaje nuevo de cara al estreno liguero, el de Suazo. Alfón ha entrado, pero en la segunda parte, y sobre todo porque es que no están inscritos jugadores como el propio Suazo, Alfón, Acor Adams, Vargas, que es uno de los mejores del equipo, y tiene una cantidad de futbolistas que quiere sacar, pero que de momento no ven la puerta,
aquí
que tienen atascada la planificación.
Una cosa que es difícil. hay que confiar en Antonio Cordón. O sea, hay que confiar en él y que sea el que le han dado la papeleta, la difícil papeleta de arreglar una situación muy crítica, y hay que confiar en él y darle un poco de espacio, porque si no, es que es imposible. O sea, si le reclamas ya desde el principio, pues eso, los fichajes, que es muy difícil de hacer por el fair play, por la salida de los jugadores, hay que darle un poco de espacio.
Ya no es cuestión de fichar, es Januzaj, que no le encuentran salida.
Sí, salida,
Jordan,
salida. Pero eso es trabajo
de
Antonio Cordón, que es un profesional de esto, te lo digo. Conociendo cómo se mueve, yo no tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento, eso va a estar. Ahora, los días hasta llegar a ese momento van a ser duros, ¿eh?
Sí,
los días hasta llegar a ese momento, porque hay un guerra civilismo en el club que es muy difícil de sostener. Eso va a ser difícil hasta que llegue el momento en el que veas algo con cara y ojos.
Y hay que decir que tiene un gran amigo en Almeida, ¿eh? Porque hoy Almeida se le ha preguntado hasta la saciedad en sala de prensa, lo hemos hecho, y él ha dicho que es optimista, que cree que todo va a acabar de la mejor manera posible, que va a haber movimiento en todos los sentidos y sobre todo que no quiere regalar nada, que no quiere hablar de este tema, no quiere crear una discusión, un problema en el club, así que por lo menos Antonio Cordón tiene el beneficio de la duda de su entrenador, que por cierto Corro ha hablado de cómo ve a los jugadores. Es verdad que el equipo tiene pulso, que corre, pero como te digo, comete fallos tremendos atrás, y esto es lo que decía Almeida después del partido.
Sabemos lo que ha sido el año pasado y lo que intentaremos cambiar. He visto cosas buenas y cosas que hay que seguir mejorando, que es normal también, ¿no? Se está cambiando un sistema de juego, otras maneras de entrenar. No sabemos si es mejor o si es peor. Está cambiando otra filosofía de vivir el fútbol, y deseando que estos cambios se produzcan para el bien de esta institución.
Una más, Juanlu, que no ha entrado en la lista para el partido. ¿Se sabe destino o no?
Bueno, primero que ha estado en la grada, muy cerquita de Antonio Cordón precisamente, y al lado acompañado de Jesús Navas, el eterno capitán del Sevilla, y estaba prácticamente hecho con el Nápoles, por lo menos parecía que se acercaban posturas, se ha cruzado el Wolverhampton, y la realidad es que el Sevilla está estirando la cuerda tanto, tanto, que veremos a ver si no la rompe, pero el hecho de que no haya ido ni convocado hace prever que debe haber un acuerdo inminente antes de que empiece el campeonato.
¿Quién ha marcado los goles del Sevilla?
Idumbo, el segundo, un buen centro desde la derecha, y el primero un golazo, ¿eh? Un córner ensayado de pizarra total de Almeida, balón atrás a la frontal del área, y ha dado un pase al poste Luque Bacchio espectacular, un golazo, de verdad, míralo, porque es un pedazo de gol de Luque Bacchio el primero.
Qué bueno es Luque Bacchio. Andrés, como tú, un abrazo, gracias.
Un abrazo, amigo.
O más cosas en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.